cultivemos nuestro espíritu en camino al sol.
No es lo que tienes o quién eres o dónde estás o qué haces lo que te hace feliz o infeliz. Es lo que piensas sobre ello. Dale Carnegie.
Precisamente, luego de conversar con César Cordero, qué bueno. Y en este momento especial, una participación especial de nuestra queridísima María José Rincón, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de Lenguas. Y por eso ya se llama Letra Z, porque es el sillón que tiene asignado en la academia. Buenos días, María José, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a Sobe, a todos los Camino al Sol oyentes. Qué maravilla compartir hoy tempranito, un lunes.
Sí, bienvenida. Con un café y con un tema.
Mi café está aquí a la mano, sin duda.
María José, te confieso que cuando vi tu tema, pensé, hoy quisiera ser Camino al Sol oyente para sentarme a disfrutarla y escucharla.
Pero lo mejor es que estamos aquí y la vamos a disfrutar.
Y la vamos a disfrutar igual.
Igualito, porque María José se adelantó como al Día del Amor, la Amistad y el Mundo Libre. Y trae
No, cayó como anillo al dedo, porque imagínate, ya es mañana.
Así es, el amor y sus palabras.
Sí, bueno, ya saben que las palabras son maravillosas y nos ayudan para expresar, o deberían ayudarnos para expresar todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ajá, claro. A veces tenemos que poner de nuestra parte y hacer un esfuerzo por aprender más palabras, ¿verdad? Y yo sé que yo le tengo pendiente y le tengo una deuda a Cintia, que es aquella vez que ella se interesó tanto por no las palabras que metemos en los diccionarios, sino las palabras que sacamos de los diccionarios. Sí. Pero pensé, bueno, para el 14 de febrero, ¿para qué vamos a hablar de la muerte de las palabras? Vamos a hablar mejor de las palabras que dedicamos para definir el amor, ¿no? Sí. Para describir el amor o quizás para ponerle adjetivos al amor. Y por supuesto, vamos a escuchar también, si nos da el tiempo, quienes mejor han sabido hablar del amor, que han sido los poetas, sin duda. Sí, sí. Y ustedes saben que yo soy una apasionada de la literatura. La literatura es la que le saca el mayor partido a las palabras siempre, las que pone a las palabras a significar intensamente, ¿verdad? Y no hay nada mejor para el amor que la intensidad. Entonces, la poesía vinculada con el sentimiento amoroso, con muchos tipos de sentimiento amoroso, siempre es muy intensa, y me gustaría hoy compartir con ustedes dos de mis poemas favoritos. Pero, ¿por qué no empezar con la definición que da el diccionario de la Academia de la palabra amor? Dice, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Wow, puede haber algo más hermoso que esa definición. Bellísimo. Del amor.
Y
ese
crear.
Sentimiento que hacia otra persona nos completa, nos da alegría. Hay algo más bonito que alguien te dé alegría.
Sí, esa
y
me
que
gusta.
Además, no solo nos dé alegría, sino que nos proporcione energía para que podamos convivir, para que podamos comunicarnos y, por supuesto, para que podamos crear. Porque el amor, y hablábamos de la poesía amorosa, el amor da esa energía maravillosa para la creación, ¿no? Y para la creatividad. Bueno, pues esa definición espectacular la encuentran en el Diccionario de la Lengua Española.
Muchas gracias.
En el que trabajamos. Es una definición casi poética, porque definir el amor es muy complicado.
Sí.
Y a veces, para definir el amor, pues necesitamos ponerle un apellido al amor, ¿verdad?
Sí.
Ponerle ese adjetivo que identifica un poco, por ejemplo, quién prodiga el amor, ¿no? Quién es el sujeto del amor. La persona que ofrece o que brinda ese amor. Y tienen, no sé si recuerdan, algunos de los apellidos que le ponemos al amor para identificar, ¿verdad?, quién es el que prodiga el amor. Por ejemplo, el esencial, el primordial, el que mueve el mundo, el amor maternal.
Sí.
El amor maternal o materno, también podemos decir, ¿no?, que es aquel que prodiga la madre. Y esencial para que sigamos en el mundo, ¿verdad? Para, claro, que sigamos existiendo.
Y algunos dicen que el único verdadero.
No, yo no soy de esos.
Yo tampoco.
No soy de esos. Porque hay amores maternales que no son tan verdaderos, aunque parezca mentira. Sí. Y hay otro tipo de amor que puede ser tan verdadero como el maternal, sin duda, sin duda.
Sí, sí.
Pero es verdad que en lo maternal hay algo primigenio, ¿no? Algo de semilla, algo de fuente, algo de supervivencia también, ¿no? Uh-huh. Nos vincula con esos instintos de supervivencia y de protección, de seguir en el mundo, ¿no?, de sobrevivir, y eso está muy bien, que no nos olvidemos de dónde venimos, ¿verdad?
Claro.
Ese amor raíz maternal o materno, uh-huh, ¿verdad? Pero también hay otro que es muy bonito, muy hermoso, que es el fraternal, uh-huh, o fraterno, que es el amor prodigado por los hermanos, ¿verdad?, o que se siente hacia los hermanos, y también hacia esas personas que nos ponen la vida en nuestro camino y que a veces consideramos hermanos. Son aquellos amigos.
Los hermanos de la vida.
Uh-huh. Exactamente, hermanos vitales, ¿verdad? Ese amor fraternal que puede significar eso mismo, ¿no? En su origen viene de la palabra latina frater, que es hermano, ¿verdad? Entonces el amor fraternal es aquel prodigado por los hermanos, pero se amplía un poco más, porque cuando tú le tienes un amor fraternal a alguien, es aquel que tú le prodigas a un amigo o a alguien muy cercano a ti que la vida te puso casi en condición de hermano, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces el fraternal o el fraterno, por supuesto el paternal o paterno, no nos olvidemos, que abogamos siempre porque los padres se acerquen a la crianza y se acerquen a la vinculación con sus hijos de una manera cada día más intensa,
sí,
¿no? Porque eso nos hará mejores a todos y a las mujeres más libres también. Pues ya tenemos tres: el maternal, el fraternal y el paternal. Todos esos apellidos vienen del latín, ¿eh? Uh-huh. Entonces, recuerden que estamos hablando de las palabras del amor, pero nos vamos a acercar un poco, ¿no?, a esa genealogía lingüística de esas palabras. Después hay otro, ¿eh? Si hay amor paternal o maternal, tiene que haber amor filial, ¿eh? El amor filial es el que prodigan los hijos a los padres, ¿eh? Entonces viene también del latín, de la palabra que en latín significaba hijo, y por supuesto cierra el círculo, ¿no?, de esa relación espectacular. Hay otro que ya usamos muy poco, otra palabra que ya usamos muy poco y que vinculaba el amor, bueno, pues con esa relación del matrimonio, uh-huh, y ha quedado un poco anticuado, pero es una palabra tan bonita: amor conyugal, ¿verdad?, que es aquel, sí, que prodiga el cónyuge. Pero independientemente de quién te prodigue el amor o a quién se lo prodigue, pues siempre hay esos adjetivos que son los que le van poniendo los apellidos, ¿no?, las características. Y después hay otros que no nos hablan de quién prodiga el amor, sino de qué tipo de amor, ¿verdad? Evidentemente, el que primero se nos viene a la cabeza, bueno, yo no sé a ustedes y yo no sé el lunes a esta hora, pero el primero que se nos viene a la cabeza es el amor pasional, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el amor
un lunes
pasional
a esta hora.
Perdón.
Lunes a esta hora.
¿Es la hora, tú crees?
Sí.
No hay hora para eso.
No hay hora para eso.
No hay hora para eso. Sí, estoy con ustedes cualquier hora, cualquier día. Bueno. El amor pasional, el apellido de la pasión o el sustantivo de la pasión viene del latín también, pasio passionis, ¿verdad? Pero ese viene a su vez del griego y la palabra que representaba la pasión en griego era el pathos, ¿verdad? Pues ese pathos realmente, esa pasión es la acción de padecer, ¿eh? Entonces siempre hay esa vinculación entre el amor y la pasión, el amor y que nos hace padecer, ¿verdad? Lo define,
que nos hace padecer.
Que nos hace padecer. Sí. Bueno, realmente fíjense que la pasión en su sentido original viene del pathos griego, y el pathos griego es el padecimiento. Si se fijan, pasión viene de padecer. Entonces padecer no es más que sufrir, ¿verdad?
Claro.
Pero además de la acción de padecer, ¿verdad? Definida por el
diccionario. Ahora todo tiene sentido, sí.
Exactamente, tiene otro sentido que nos lo acerca más a nuestro tema de hoy, que es la inclinación o preferencia muy vivas por otra persona, ¿no? Esa es la pasión, esa inclinación o esa preferencia viva, intensa por otra persona. Y ahí tenemos el amor, entonces, pasional en el adjetivo y la pasión en el sustantivo. Hay otro amor que también es bueno a cualquier hora, que es el amor erótico. Entonces,
¿y cuál es la diferencia entre el erótico y el
porque
pasional?
Porque en el otro se padece
sí. Y en el erótico
no necesariamente.
¿Qué?
Tengan en cuenta que las palabras no son compartimentos estancos. Sí. Y después está como nosotros interpretamos la palabra. El amor pasional puede conllevar amor erótico o no.
Entonces,
vamos a escuchar. El amor erótico viene del latín eroticus,
okay.
Y este, por supuesto, del griego eróticos, y eróticos viene del eros, ¿no? Del eros griego, que nombraba también al dios del amor, hijo de Afrodita, que significaba en griego amor sexual, ¿no? Entonces, eso es lo que representa el amor erótico, ¿no? Ese amor vinculado con el sexo, ¿no?
Yeah.
Y necesariamente no tiene que ser excluyente para otras cosas. Claro. Pero también los griegos inventaron otra cosa, de la que a veces sufrimos también, que es el amor platónico.
Yo te iba a preguntar si el pasional, como en el pasional se padece, si no es de casualidad el platónico, pero ok.
En el platónico se padece también, no sé. Yo creo que sí. En el
platónico. Claro que, bueno, depende cómo se asuma, pero...
Exactamente, depende de cómo se suma, como todos, ¿eh?
Claro, exacto.
En el amor platónico, el apellido platónico, lógicamente, viene de Platón, el filósofo griego, ¿verdad? Y ese amor platónico era ese... ya traído a como nosotros lo al significado que nosotros le damos en la actualidad, es el amor idealizado, ¿eh? Sí. Normalmente que está lejos de esa relación sexual, ¿no? Uh-huh. Es el amor idealizado al que se aspira sin tener, digamos, esperanza de recompensa. Ese sería el amor platónico, que también viene, pues, de un apellido griego, ¿verdad? Uh-huh. Nuestra lengua, sus principales fuentes en cuanto a la herencia de palabras está el latín, por supuesto, que es nuestra lengua materna, y por supuesto el griego, porque el griego, en la época en que el latín se establece como lengua de cultura, bebe mucho de la lengua de cultura que para ellos representaba el griego, ¿no? Y por lo tanto, por eso hay tantas palabras en español que vienen del griego también. Pero hay otro apellido que le podemos poner al amor y que a mí me encanta, que es el amor cordial, ¿eh? Fíjense que la palabra cordial, todo lo que tiene esa raíz cordial, viene de la palabra latina cor cordis, que significa corazón, ¿eh? Entonces el amor cordial es el afectuoso, el que viene del corazón. Uh-huh. Es uno de los amores más extraordinarios, porque ya no tiene que ver con a quién tú se lo des, ¿no? Claro. ¿Qué persona te lo dé? Sino en el componente de ese amor, de dónde viene ese amor, ¿no? Entonces el amor cordial
me gusta.
Es el amor que viene del cordis, del corazón, ¿verdad? El amor afectuoso. De ahí tenemos esa palabra maravillosa que es la cordialidad, que tanto alivia las relaciones humanas, ¿no? Dejar atrás la crispación, la competencia de la que hemos hablado hace un poquito, la competitividad, para transformarlo en cordialidad, es la relación de franqueza, de sinceridad que viene del corazón, ¿eh? Mejor que un día del amor, ¿por qué no un día de la cordialidad que nos hace tanta falta, ¿verdad? Esa relación con los demás. Y ustedes saben que en lengua hay algo que viene del corazón también, una palabra que viene del corazón, que es la palabra concordancia. Cuando las palabras se conjugan, cuando las palabras se ponen en singular o en plural o en un género u otro, de manera que concuerden entre sí, eso es lo que hace que la lengua funcione, que podamos expresar lo que queremos. Y eso se dice en lengua, en gramática, con la palabra la concordancia, que es decir, que los dos corazones de las dos palabras latan al mismo tiempo, concuerden, y esa palabra también viene del latín cordis, con el prefijo con, concordar, es decir, poner los dos corazones a trabajar con el otro.
Qué bonito. Día Mundial de la Concordancia y la Cordialidad.
Hermosa esa palabra.
Por supuesto, la cordialidad es esencial. En la lengua, la concordancia es esencial, pero ¿por qué no aplicarla también entre nosotros, ¿no? Tratar de concordar con los demás, ¿no? De poner a nuestros corazones a latir en la misma sintonía. Eso está muy bien claro. Verás, vamos a bajar un poco pie a tierra, vamos a acercarnos un poco al Caribe y vamos a decir cómo le llamamos al amor por aquí. Ustedes habrán oído hablar del derriengue, ¿verdad?
Ah, sí.
El derriengue. Pero esa palabra no la incluyeron en el diccionario, María.
Esa palabra no está como sustantivo en el diccionario de la lengua española, pero sí está en el diccionario del español dominicano, por supuesto. No sería el diccionario del español dominicano si faltara la palabra derriengue. Derriengue. Lo bonito de derriengue es que le pasa como amor, que no solo significa el sentimiento, ¿no?, de ese amor absolutamente incondicional, apasionado y absolutamente dedicado, que significa el derriengue, sino también que se lo aplicamos a la persona por la que sentimos ese
Tú
amor,
eres,
¿no?,
mi derriengue, exacto. Sí.
Eres mi derriengue.
Ser el derriengue de alguien, mire.
Claro, eso
es importante.
Perdón. El verbo derrengar, del que viene la palabra, el sustantivo derriengue, que se usa en República Dominicana con ese sentido, es el verbo que usamos, y también en República Dominicana significa eso, cuando tenemos algún daño en la columna, ¿verdad? Y no podemos andar, ¿no? Fíjense que
asociación tan rara, ¿no?
Ahí, el pathos griego está por ahí trabajando también, ¿eh?
Claro.
Ese derriengue, ¿no? Esa persona que nos hace que se nos doblen las rodillas.
Ya, sí. Quedó muy claro ya.
Quedó muy claro, ahora no tengo que dar más explicación. Ya. Y después hay otro que a mí me encanta, que es el amor del negrito.
Ah,
el amor,
sí,
del negrito es una expresión que fue una de las primeras que yo adopté en República Dominicana. Y ese amor del negrito, como lo describe el diccionario del español dominicano, como ese amor apasionado y vehemente, ¿verdad? Bueno, pues sentir ese amor del negrito, para que vean que como palabras del amor tenemos de las que usamos todos, que son comunes a todos los hispanohablantes, pero también tenemos las que usamos nosotros nada más, ¿eh?
Esa negrito es por el café, ¿verdad, María?
¿Por el café? Bueno, no sé. No sé si se refiere a ese negrito. La verdad, si te soy sincera, todavía no sabemos
de dónde viene.
Claro.
¿Dónde está el origen de esa expresión? Ojalá algún día la investigación en el español dominicano nos lleve a descubrir eso, ¿no? Claro, por supuesto, tenemos maravilloso. Yo quería que compartamos, ustedes me dirán cómo estamos de tiempo, yo quería que compartamos dos poemas que para mí, para que veamos que el amor se expresa con las palabras del amor, ¿verdad? Las palabras que significan amor, pero también los poetas son capaces de llevarnos a navegar, ¿no?, por esos distintos tipos de amor, distintos momentos del amor, distintas características del amor, como solo ellos pueden hacer, porque ellos son los que con cualquier palabra de la lengua son capaces de componer con esa intensidad, ¿no?, para hacernos expresar aquello que muchas veces nosotros, como simples hablantes, cuando nos enfrentamos a sentimientos tan apasionados, tan arraigados como el amoroso, pues nos resulta difícil. Y yo les he elegido dos poemas. No sé si, Sobe, ¿tú crees que lo
puedo compartir? Sí, no, de aquí lo vamos a poner. Víctor se encarga.
Tengo dos poemas. Sí. Sí, vamos a poner primero el soneto maravilloso de Lope de Vega, en el que van a ver que Lope hace un despliegue. El soneto es una estrofa clásica de la lengua española, y en este soneto Lope de Vega hace un despliegue extraordinario de adjetivos para describir cómo se siente aquel que está enamorado. Háganse su propio análisis basándose en este soneto de Lope y cuando termine me dicen si ustedes han estado enamorados alguna vez.
Uy,
o no.
Ok.
Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
Wow, bellas.
No sé cómo que decir. Lo sabe. Bueno, ahí tienen a Marta, a la actriz Marta Poveda, recitando ese maravilloso soneto de Lope de Vega. Y ahora ustedes me dirán si alguien lo probó y si alguien sabe qué pasa. Maravillosas. Es un ejercicio de léxico extraordinario, ¿eh? Sí. Es un ejercicio. Yo estoy seguro de que si ustedes se aprenden ese soneto o estudian ese soneto, seguro que son capaces de echar a la alforja, a las árganas, una nueva palabra que no se sabían. Es un maravilloso soneto acumulativo de Lope de Vega, ¿no? En el que va sumando adjetivos que definen, que describen ese estado del que se siente enamorado, ¿no?
El que sabe, sabe.
Una palabra, María José, que le gustaría agregar a ese soneto de atrevimiento, tus aficie.
Sí. Es verdad.
Ese dominicano se creyó ya loca.
Esa es otra. Fíjense, es curioso para que ustedes vean que cuando yo les dije lo del patos, todo el mundo pensó que no. Pero fíjense que derrengarse y estar asfixiado.
Son primos, son primos.
Eso es grave ya. Y no tiene que ver con cosas placenteras en origen, la palabra, ¿verdad?
Depende. Bueno,
entonces,
depende.
Sí, es verdad que ese patos siempre se vincula a ese eros, ¿verdad? A ese eros griego, ese sufrimiento, ¿no? Que parece que el amor debe conllevar porque, bueno, a veces porque así nos lo han enseñado y porque así pasa, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos que aprender también a llevarnos del amor sin necesidad de recalcar en eso del sufrimiento, pero claro. La verdad que en su origen esa pasión tiene que ver con eso, con padecer, ¿verdad? Sí. Y tenemos otro poema maravilloso que para mí es uno de los grandes poemas de amor escritos en español, de un poeta sevillano, paisano mío, Luis Cernuda, que miembro de la generación del 27, ¿no? Con aquella edad de plata de la lírica española, bueno, que sumó a Vicente Aleixandre, a García Lorca, a Miguel Hernández, a tantos y tantos, Manuel Alto Laguirre, ¿no? Luis Cernuda escribió este poema maravilloso que en la versión que tenemos, que nos va a poner sobre, está recitado por otro actor español, Israel Elejalde, y el poema se llama Si el hombre pudiera decir.
Si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz. Si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero. Porque no he vivido.
¡Wow!
Eso de extremo a extremo.
De extremo a extremo. Ahí tienen el maravilloso poema de Luis Cernuda, ¿verdad? Si el hombre pudiera decir, esa vinculación de nuevo del amor con el pathos, pero del amor liberador, ¿no? Del amor más apasionado no cabe, ¿verdad?
Sí,
del amor que nos abstrae del resto del mundo, del amor que nos transforma, del amor
que nos
absolutamente derrienga. Apasionado, ¿no?
Del amor que nos derrienga.
¿Sabes qué?
El amor que nos derrienga, sin duda.
La semana pasada, cuando María José me comentó el tema, me dijo, bueno, ¿y si tú quieres poner alguna canción, algún poema? Y entonces, guardando el respeto a esos actores que han declamado esos dos tremendos poemas, María José, te tengo la sorpresa, porque encontré uno que me gusta mucho y lo quiero compartir. ¿Te parece? Y luego tú me dices qué tipo de amor es este.
Perfecto, vamos allá.
Poeta cubana, Dulce María Loynaz.
Loynaz.
Ganadora del Premio Cervantes en el año 1992. Y este es el poema. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda o no me quieras.
Ay, Padre Santo.
Bellísimo, bellísimo, porque no hemos hablado de eso aquí. Habla un poco, por supuesto, es el extraordinario tema de Dulce María Loynaz.
Sí.
Y también Cernuda lo menciona, es la libertad del amor, ¿no?
Exacto.
El amor necesariamente vinculado con la libertad, ¿no? Porque en cuanto el amor le cortan las alas, cuando el amor cercena a la persona amada, cuando el amor no deja ser, desaparece el amor, ¿no? El amor se transforma en otra cosa, no sabemos qué, pero ya no es amor.
Ya no es el amor, exacto.
Eso es lo que pide ahí con esa intensidad de, sí, la palabra, de la palabra poética Dulce María Loynaz, sí, ¿no?
Bellísimo.
Quiéreme entera, y déjame libre, déjame,
exacto,
libre para ser quien soy, ¿eh? Y eso, de eso nos queda tanto por aprender todavía.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Que si amamos a alguien, lo amamos como es, y hay que dejarlo libre,
luces,
para que sea,
uh-huh,
y para que cambie también,
claro,
para que,
claro,
evolucione, para que se transforme en otra cosa que no era a lo mejor de aquello de lo que nosotros nos habíamos
y que no es el ideal que yo me hago, sino que esa persona es y punto,
y crece en lo que es,
sí.
Uh-huh. Recuerden eso que dijimos, concordar. El amor se trata mucho de eso, de poner a dos corazones a latir al mismo tiempo,
sí,
¿no? En la misma sintonía, no necesariamente tiene que ser una sintonía idéntica, ¿eh? Sobe sabe mucho más de eso que yo. En la música, lo que de verdad hace armonía no necesariamente es lo mismo, ¿no?
Claro,
son tonos distintas, sí,
así es.
Exactamente, entonces concordar es, creo que la palabra con la que nos vamos a quedar hoy, vinculada al amor, porque vale para todos los tipos de amor,
claro,
el amor verdadero, ese que decía,
bellísimo,
Luis Cernuda, ¿no?
Ay,
ese que deja libre a los otros. Y yo le pedí a Sobe una canción que está basada, una canción bellísima que habla de esto y que creo que puede ser un maravilloso momento para despedirnos. Es una canción que está basada en un poema de Agustín García Calvo y que concuerda con ese poema maravilloso de Dulce María Loynaz que nos ha leído Sobe hoy, y que concuerda con ese sentimiento con el que nos vamos a despedir.
Preséntala tú, el nombre de la canción.
De Los Caminos del Sol Oyente. Sí, la canción, el poema, es un poema de Agustín García Calvo,
uh-huh,
un poeta de la generación del 50 en España. Se llama Libre te quiero y está interpretada en la versión que yo le pedí a Sobe y que por supuesto ella me va a complacer, por Almudena Rubio, y acompañada la guitarra por Isabel Laudenbach. Hay otras versiones maravillosas, por ejemplo la de mi adorado Amancio Prada,
sí,
pero esta es tan bonita y está tan bien cantada. Y con esto concluimos, porque esto es lo que vincula de nuevo el amor a la libertad, y con eso nos vamos a quedar hoy.
Muchísimas gracias, maravilloso María José.
María José.
Ay, palabras del amor. Libre te quiero, Almudena Rubio. Lindo día para ti, María José, y un gran abrazo.
Otro abrazo.
Lindo día para todos, un abrazo para
todos. De corazón a corazón, que concuerde.
Concordando contigo.
Que concordemos.
Cordialmente.
Gracias.
Cordialmente. Un abrazo.